Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes día 15 de octubre. Recibid un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero. En nombre también del resto de compañeros de las personas que hacen posible estas desconexiones radiofónicas que nos hablan de la actualidad de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortega. Los acompañaremos hasta las 2 de la tarde a través del 97.9 y entre los contenidos que abordaremos nos centraremos en esas jornadas hacia el astillero 4.0 por la transformación digital que desde primeras horas de la mañana están siendo organizadas por Navantia, la Armada y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El encuentro se desarrolla durante la jornada de hoy y también mañana en la Fundación Esponaf y allí se analizarán los aspectos principales de la transformación digital. En este encuentro, en la inauguración, el acto inaugural, ha estado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que se ha referido a la construcción de las F-110 que supondrán carga de trabajo, dijo, hasta el 2025. Hoy charlaremos con Carlos Merino, director de Tecnologías Digitales de Navantia, sobre lo que nos deparará este encuentro en las próximas horas. Y también en el espacio Libroscopio, a partir de la 1:30, nos acercaremos a un joven autor ferrolano, Anxo González Nieto, que presentó la semana pasada en la librería Galiano de Ferrol su primer libro, La luna de Jade, un libro que está editado por Ediciones en Huida. Conoceremos un poquito más sobre este volumen y también sobre este novísimo autor. Además, todavía nos iremos hasta el Colegio Cristo Rey, que este fin de semana ha sufrido en su fachada actos vandálicos a través de pintadas. Y el presidente del Partido Popular de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, también estuvo este pasado sábado en Ortigueira, en el Teatro de la Beneficencia, el lugar seleccionado para presentar a los candidatos del Partido Popular a las alcaldías de la zona del Ortegal, concretamente Cariño, Cedeira, Cerrido, Mañón y Moeche. Charlaremos con Diego Calvo, el presidente provincial del Partido Popular, sobre estas nuevas y ya también en alguna ocasión viejas conocidas caras que se presentan como los candidatos a recuperar o revalidar las alcaldías del Partido Popular en estos municipios. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. La información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan ofreciendo sus servicios con gran profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. A estas horas tenemos cielos mayoritariamente cubiertos y una temperatura de 17 grados. Como siempre, los detalles en Meteo Galicia, saludos.
Que tal, bo día, hoxe en Ferrol e na súa comarca comezamos a xornada con chuvias. Temos unha barrasca moi preto de Galicia que nos envía estas precipitacións. Isto sucederá durante toda a mañán. A partir do mediodía contamos con que deixe de chover e mesmo se pode abrir algún tímido claro, aínda que predominarán as nubes durante todo o día. O vento que comeza moderado de componente sur tamén irá virando e pola tarde quedará frouxo de dirección leste. En canto ás temperaturas moi suaves, tivemos unha mínima en Ferrol de 13 graus e a máxima hoxe non superará os 17-18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Vivenda e Territorio.
En el capítulo del tráfico, aunque hoy tenemos que destacar la normalidad que se vive en las calles y viales de nuestras comarcas, en Cedeira todavía continúan esos días de luto y la conmoción y la tristeza por el fallecimiento de tres jóvenes en un accidente registrado este pasado sábado. Ayer recibían sepultura dos de ellos y un tercero también ha sido incinerado en el cementerio municipal de Narón. Otro se ha dirigido hacia el cementerio de San Cosme de Piñeiros y otro hacia el cementerio municipal de Cedeira. La Guardia Civil de Tráfico continúa las investigaciones y pesquisas que ya ha remitido al juzgado para tratar de esclarecer los motivos de este trágico accidente de circulación. Y también en Narón, a primera hora de ayer, un hombre tuvo que ser trasladado a un centro sanitario como consecuencia de la inhalación de humo producido en un incendio declarado en su vivienda ubicada en la calle Manuel de Cal, en la zona de Xuvia. Además, una niña de 5 años resultó herida de gravedad en el mediodía de ayer tras ser atropellada por un ciclomotor en la zona del puerto de Mugardos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La visita del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a esa sede de Esponaf, al edificio de Herrerías, o también la rueda de prensa del alcalde de la ciudad, Jorge Suárez, para anunciar nuevas partidas presupuestarias son algunos de los temas del día. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, concretamente en lo que se refiere a la visita de Alberto Núñez Feijóo, ha estado acompañado de la presidenta de Navantia, Susana Ida Sarriá, y también con otros integrantes, en este caso también con el delegado en Galicia de la Universidad Científica Nacional Menéndez Pelayo, que conjuntamente con Navantia organizan estas jornadas sobre Astillero 4.0. Núñez Feijóo ha destacado que aproximadamente con la implantación de este sistema las construcciones serán un 25% más baratas, la eficiencia será un 25% también por ciento superior e incluso los costes se reducirían en ese porcentaje. Lo ha asegurado Núñez Feijóo, en donde además Susana de Sarriá también ha destacado que las futuras fragatas F-110 van a tener un gemelo en tierra desde donde se va a poder interactuar con la fragata una vez que esté instalada en el mar. Sin cables, de alguna forma, el Astillero 4.0 parece ser que llega para quedarse, y Susana Sarriá aseguró además que será ya en 2019 cuando se empezarán a desarrollar esos sistemas del futuro. También esta mañana rueda de prensa del alcalde, tras mantener una junta de portavoces a las 11 de la mañana para aportar y también trasladar la propuesta del gobierno para gastar tanto el superávit como el remanente de tesorería producido por los falta de gastos realizado en los últimos años. Hay varias partidas en varios aspectos que el alcalde ha propuesto al resto de portavoces para destinar. Y también otro de los asuntos, concentración esta mañana a las 11 ante el edificio administrativo de la Xunta en la Plaza de España, en este caso por los trabajadores de ambulancias, denuncian que llevan con el convenio finalizado desde el año 2015 y que con esta situación ni la parte empresarial quiere negociar ni la Xunta tampoco está dispuesta a aumentar las cantidades económicas, algo que reclaman porque dicen que el contrato no les es rentable. Estos y otros asuntos a partir de las 2:20.
Gracias, Javier. Nos vamos a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y como siempre, para contarnos lo que ha dado de sí el fin de semana, nos acompaña en titulares nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, en primer lugar, sobre eso que hablabais de lo que ha hablado hoy el alcalde, se ha olvidado del deporte totalmente porque hay muchas carencias que dicen muchos, y hay fotos ahí en las redes sociales, Paño Santa Marina, Casa del Deporte Calanza, colegios, FIMO, pero bueno, parece ser que el alcalde no le preocupa el deporte y es lo que ha dejado patente en esa rueda de prensa. Destacar también que hoy es un día de luto, ayer, para el deporte del baloncesto en la ciudad, porque se ha muerto Luis Ruibal, una referencia de muchos años en el mundo del deporte, principalmente en el Tirso de Molina. Y en cuanto a la jornada del fin de semana, destacar que fue espectacular la victoria, la remontada del Intesa San Sadurniño en la Superliga, en su debut ante el Soria, el que ganó 2-1, empató el Racing 0-0, pero con mejor nivel que otros partidos, mereció la victoria con tres tiros al palo ante el Compostela, perdió el Somozas 1-0, empató el Parrulo 2-2, perdió el Basi Ferrol en su debut ante el Alcáceres Extremadura, y de todo ello vamos a hablar con protagonistas a partir de las 3:30 de la tarde en el 97.9.
Gracias, Santi, pues te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol para conocer más a fondo lo que ha sucedido en los deportes durante este pasado fin de semana.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol necrológica. El señor don Luis Ruibal Rodríguez falleció en el día de ayer a los 68 años de edad. Descanse en paz su esposa Ana María García Rodríguez, sus hijos Luis, David, Sergio y Rosa, nieta Lía, hermana Juana María, hermano político Pepe, sobrinos, primos y demás familia. Comunican que hoy lunes tendrá lugar la celebración de la palabra en la capilla del tanatorio a las 6 de la tarde. La incineración tendrá lugar hoy a las 6:30 en el crematorio Albia de Ferrol. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La radio a pie de calle. Para conocernos mejor, COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu calle, de tu barrio, de tu zona. La radio a pie de calle, miércoles 17 de octubre a la 1:30, Freixeiro, en COPE Ferrol, con la colaboración de Marisa Rivas Fotografía, Muebles Fembic, Marijos y Lencería y Nácar Complementos. Nos vamos al boletín de la 1, regresamos enseguida.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros seguimos aquí en directo en la sintonía de COPE más Ferrol. Actualizamos la información. Fuera de estos estudios, ubicados en la Plaza de España, tenemos una temperatura que ronda los 17-18 grados. Seguimos con cielos principalmente nubosos y Meteo Galicia nos dice que se podrían ir despejando a mediodía. Además, está activada la alerta amarilla en toda nuestra franja costera por olas que podrían estar entre los 4 y los 5 metros, con lo cual mucha precaución. Y más asuntos. El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, inauguró esta mañana las jornadas hacia el astillero 4.0 por la transformación digital que organizan Navantia, la Armada y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en la sede de Esponaf. Allí anunció que la construcción de las F-110 supondrán carga de trabajo hasta el año 2025, así como la oportunidad definitiva para modernizar el astillero de Ferrol. Sostuvo que apostar por el astillero 4.0 en un plazo de 5 años podría traducirse en una reducción de costes de un 25%, una disminución de plazos también en un 25% y un aumento de la calidad también en ese 25%. A continuación hablaremos con Carlos Merino, él es director de tecnologías digitales de Navantia, para hablar sobre lo que nos depare este encuentro. Y conmoción todavía en Cedeira, tras recibir sepultura ayer los tres jóvenes que fallecieron en ese trágico accidente ocurrido en la mañana del sábado en la localidad de Valdoviño. Uno de ellos fue incinerado en el cementerio municipal de Narón, mientras los otros dos cuerpos ya descansan en el cementerio de San Cosme de Piñeiro y en el cementerio municipal de Cedeira. Jóvenes cuyas edades estaban entre los 29 y los 37 años. Además, también os contamos que esta mañana la CIGA ha convocado una concentración nuevamente del personal del sector de las ambulancias debido a la paralización. Dicen que está sufriendo la negociación del convenio colectivo. A las 7:30 de la tarde también está previsto que el BNG de Ferrol mantenga en la calle Bertón una reunión con los vecinos de este barrio, así como con los usuarios del Parque Canino, para analizar la situación en la que se encuentra la zona y estudiar acciones para llevar adelante y ponerle solución al estado de abandono del mismo. Y también el Foro Ferrol Vivo ha criticado que Ferrol no figure en esa lista de patrimonio, de candidatos al patrimonio de la UNESCO, porque en esa lista están las Islas Atlánticas, la Ribera Sacra, y dejan a Ferrol fuera. Al parecer, desde el Foro Ferrol Vivo ya se ha mandado una misiva al consejero de Cultura y Turismo, Román Rodríguez, y el alcalde Jorge Suárez, en rueda de prensa, ha dicho que también hay intereses políticos y que Ferrol es la gran olvidada de Alberto Núñez Feijóo en esa candidatura de patrimonio a la humanidad. Hablaremos de estos y de otros asuntos después de un breve anuncio publicitario.
Coge tu cámara o tu smartphone y participa en el tercer concurso de fotografía COPE Ferrol. Retrato, paisaje, arquitectura. Seleccionamos 13 fotografías de temática libre, representativas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Demuestra tu talento. Puedes ganar un viaje para 2 personas y ver tu foto publicada en el calendario COPE Ferrol 2019. Consulta las bases en Facebook/COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y a primeras horas de esta mañana, de este lunes, día 15 de octubre, se han inaugurado las jornadas hacia el astillero 4.0 por la transformación digital. Ha sido en la sala Carlos III de Esponaf, en el Arsenal de Ferrol, donde han estado presentes, entre otros, Ángel Recamán Rivas, director del encuentro, también Susana Sarri o Peña, presidenta de Navantia, el director de la Universidad Menéndez Pelayo, Jaime Rodríguez Arana, Salvador Delgado, almirante jefe de apoyo logístico, así como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. De todas las cuestiones que se van a hablar durante estas jornadas, entre hoy y mañana, las vamos a abordar a continuación con Carlos Merino Rego, que es director de Tecnologías Digitales y también secretario de estas jornadas. Don Carlos Merino, buen día, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, Carlos, ¿cuál es el objetivo fundamental de estas jornadas en las que se van a tratar de analizar también los principales aspectos y un reto importantísimo que tiene Navantia, como es la transformación digital de los astilleros?
Sí, el, obje- objeto de las jornadas es abarcar los aspectos principales de la transformación digital mediante la participación de los agentes responsables de los mismos, es decir, de los trabajadores, empresarios, la enseñanza, las administraciones y las tecnologías. Además, tenemos como objetivo servir de referencia en Galicia para la difusión y concienciación de la necesidad de la transformación digital de la economía en la sociedad. Jornadas sobre digitalización y/o industria se organizan muchas y en diversos foros. Lo novedoso de estas jornadas que celebramos hoy y mañana reside en que incluyen tres sesiones, una dedicada a la tecnología y dos dedicadas a las personas, enseñanza y empleo. Porque en Navantia pensamos que las tecnologías son importantes, obviamente, pero no serán la clave de la transformación digital, sino que lo serán las personas y las organizaciones a las que pertenecen.
Don Carlos, antes hablaba de esa escuela de formación, de esa escuela de aprendices que tenían los astilleros aquí en nuestra ciudad, en Ferrol, y ahora se ha cambiado un poquito los términos al no existir esa escuela, por ejemplo, en los centros que, en los que se imparte la formación profesional. Ya se está hablando de formación dual en diferentes aspectos y también de grados e incluso másteres que en el campus industrial intentan abarcar también toda estas necesarias, porque es imprescindible formar a personas para que en un futuro, bueno, pues puedan transformar digitalmente la economía de nuestra sociedad y de estos astilleros, ¿no?
Sí, sin duda. Navantia en los últimos años ha firmado cátedras con las universidades en todas las áreas en las que opera. Aquí en Ferrol, en Cádiz, en Cartagena y en Madrid. Y además hemos firmado acuerdos de formación profesional dual para no quedarnos solo en el ámbito universitario.
Don Carlos, y cuando hablamos de esto de la transformación digital, del astillero 4.0, esto que a veces nos suena un poco alejado, ¿no?, de nuestro día a día, de la realidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es decir, ¿cuáles son los retos principales que tiene Navantia como astillero para entrar en ese futuro digital, en esa transformación?
Pues para Navantia, esto que llamamos astillero 4.0 y que no es más que la particularización a la construcción naval de un concepto extendido ya por toda Europa, que es el de la industria 4.0, pues para nosotros realmente no es una opción, sino que es una necesidad, porque es la única vía que tenemos, aprovechando estas tecnologías digitales que nos están inundando en todos los ámbitos de la vida, para intentar acortar la diferencia con los líderes mundiales de la construcción naval, sobre todo en el tema de procesos.
Precisamente esta sesión de tecnología, usted ha intervenido, ha tenido lugar esta mañana. Por la tarde habrá una sesión de enseñanza a partir de las 4:30 en esa sala Carlos III de Esponaf. ¿Quién intervendrá en la misma y qué temas abordarán aquí?
Efectivamente, en la sesión de por la tarde, pues hemos conseguido traer a personas de primerísimo nivel en el mundo universitario. Primero, la sesión cuenta con una conferencia a cargo del director de la Escuela de Especialidades Antonio Descaño de la Armada, y después realizaremos una mesa redonda en la que participarán el rector de la Universidad de La Coruña, nuestro buen amigo Julio Abalde, el Pablo Vázquez de CUNEF, que es una universidad privada de Madrid de mucho prestigio, y una escuela de negocios, en este caso representada por don Joaquín Javaloyes. Y la mesa será moderada por don Jaime Rodríguez Arana, que es el director de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Galicia.
Don Carlos, yo entiendo que estas jornadas son tremendamente colaborativas por esa organización también a tres bandas, a través de Navantia, la Armada y esta Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ¿no? Se busca, bueno, pues transformar digitalmente la empresa, pero siempre me imagino que habrá un espejo en el que mirarse, que ustedes también tienen ejemplos en otros países, en otros puntos de Europa o del mundo, en donde se quiere, bueno, pues llegar a adecuar la tecnología de Navantia, la digitalización, hasta esos niveles. ¿En qué espejo se mira Navantia para conseguir estos objetivos?
Bueno, seguramente los países más desarrollados, no solo en construcción naval, sino en todos los aspectos de la industria, pues son en Europa, Alemania, Estados Unidos y luego pues países como Japón, Corea y la propia China, ¿no?
Bueno, y mañana martes todavía nos queda esa sesión de empleo y transformación digital hasta el mediodía, cuando a las 2 de la tarde tendrá lugar el acto de clausura. Pero yo creo que en resumen todas estas jornadas también quieren contribuir un poco a que nuestra ciudad intente relanzar la que fue, hasta hace muy poquito, la industria más importante, ¿no?, de la comarca, como es el sector naval.
Pues sin duda. De hecho, parte del objeto de las jornadas es poner en valor tanto el esfuerzo que la comarca de Ferrol está haciendo para relanzar su industria como el que está realizando Navantia en los últimos años a través del programa de las nuevas fragatas F-110 y del proyecto del nuevo astillero 4.0, que esperamos sean visibles ambas cosas ya en el año 2019, como ha dicho esta mañana nuestra presidenta en la inauguración.
Don Carlos, y una última cuestión, una última pregunta. ¿Cómo convencemos también a esas generaciones más jóvenes, bueno, pues aquellos chavales que están empezando a pensar en qué carrera se van a formar, en qué ámbito de la vida quieren desarrollar su profesión y que han oído en los últimos años, sobre todo, eso de que aquí no hay empleo, aquí no hay oportunidades? ¿Cómo los convencemos para que puedan desarrollar su futuro, bueno, pues formándose en esta necesaria digitalización también a través de grados, de carreras, de FPs que contribuyan a la digitalización de Navantia?
Sí, bueno, como bien explicarán esta tarde, esperemos, los representantes de las universidades pública y privada, es fundamental que los planes de estudios de las universidades incorporen rápidamente todo este tsunami digital que nos está invadiendo. Eso como formación. Luego ya específico el tema de los barcos, pues bueno, pues en el momento en el que aquí en Ferrol pues se ponga en marcha el programa de las fragatas F-110, uh-huh, que va a mover mucho dinero y muchas horas de trabajo, y en otras zonas de España pues también tenemos programas de envergadura como el de las corbetas para Arabia Saudí en Cádiz, uh-huh, pues nuestro grano de arena es ayudar a que se pueda generar empleo a través de esos programas de buques.
Don Carlos Merino Rego, director de Nuevas Tecnologías Digitales en el Centro Tecnológico de Navantia, muchísimas gracias por acompañarnos y por hablarnos de estas jornadas que ya se están celebrando aquí en Ferrol sobre la transformación digital, sobre el astillero 4.0. Muy amable.
Muchas gracias a usted.
Y nosotros vamos ahora al espacio de Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, recordamos que el señor don Luis Ruibal Rodríguez falleció en el día de ayer a los 68 años de edad. Descanse en paz su esposa Ana María García Rodríguez, sus hijos Luis, David, Sergio y Rosa, nieta Lía, hermana Juana María, hermano político Pepe, sobrinos, primos y demás familia. Informan que hoy lunes tendrá lugar la celebración de la palabra en la capilla del tanatorio a las 6 de la tarde. La incineración tendrá lugar a las 6:30 en el crematorio Albia de Ferrol. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Lo dicho, comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas de este programa mediante vuestras llamadas, opiniones, dudas, quejas, sugerencias al 981 333105 y también los mensajes al WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación, 981-33-3105. A ver si recuperamos. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Te escuchamos un poco lejos, lejos.
A ver, ahora sí me oyes
mejor. Sí.
Bueno, buenos días.
Cuéntanos.
Es con respecto a lo que acabáis de comentar, de que le sobra dinero al ayuntamiento, porque claro, es que este alcalde, pues por no gastar, no limpia nada, entonces no gasta nada y así ahorra el dinero. Y tiene vergüenza en decir a ver dónde meten el dinero. Pues yo le voy a dar una proposición. Ya que nos están metiendo unos hablazos de que nos dejan los hígados a morir con respecto al tema de Mafesa, pues hombre, que se lo dé ayuda a la gente que no puede pagar el recibo. Yo por desgracia o por suerte lo puedo pagar, pero hay gente que no puede llegar a pagar. Yo este mes pagué 99 euros. A ver si para a otra gente que paga 90 y que tiene unas pensiones pequeñas, que les eche una mano. Y con respecto al patrimonio de la humanidad, dice que la Xunta se olvida de Ferrol. Que bueno, que hay una vez que... No, el que se olvidó de Ferrol es él. Y así está Ferrol. ¿Y qué vamos a vender de patrimonio de la humanidad? De que como no nos vendan como el Partenón de Grecia, que cada día esto vamos hacia, en vez de hacia adelante, vamos hacia los años 60, 70, caballos por los campeiros, en los jardines, algo así, porque es una dejadez total. Venga, hasta luego y gracias.
Gracias por esta llamada que habla de diferentes asuntos, entre ellos hoy, después de la Junta de Portavoces, se ha presentado esa propuesta de superávit y diferentes partidas presupuestarias en el Concello de Ferrol de 5,5 millones de euros para inversiones propuestas en este documento y también tal y como denunció el foro Ferrol Vivo hace unos días, el delegado permanente del Gobierno de Galicia con la UNESCO presentó de nuevo dos candidaturas en las que trabaja Galicia, una es de las Islas Atlánticas, las Islas Cíes, y otra es la Ribera Sacra. Critican que se haya dejado fuera esa candidatura de Ferrol, ciudad de Ferrol, por toda ilustración de estas aspiraciones a conseguir esta declaración como patrimonio de la humanidad. También en los próximos minutos lo escucharemos a partir de la 1:30, la madre superiora del Colegio Cristo Rey, que al parecer han aparecido unas pintadas en la madrugada del viernes al sábado y muestra también su indignación con estos hechos de ofensa a los sentimientos religiosos del colegio. Las imágenes las podéis ver en el Facebook de COPE Ferrol. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos.
Yo era a ver si la alcaldesa de Narón, a ver si manda a alguien a vigilar aquí por las calles Cardenal Quiroga, Ortiña y Torrente Ballester. Porque por aquí vienen a pasear muchos perros que no son de aquí, son de más arriba, que tienen monte detrás de las casas donde viven y... Sí, traen el rollito de las bolsitas, pero el perro hace las necesidades y no las recogen. Y después van por la acera abajo y los perros van orinando por las paredes y los dejan orinar, aunque sea en el portal. La gente de aquí está muy... muy cabreada por culpa de ese asunto. Muchas gracias, Radio Popular.
Gracias y un saludo. Y con respecto a esa información que estábamos dando, las pintadas que han aparecido la madrugada del viernes al sábado en la entrada principal del Colegio Cristo Rey, que ha interpuesto ya denuncia en la Policía Nacional, nos dice un oyente vergonzoso cómo dejaron el Colegio Cristo Rey. Esto no es libertad de expresión, como lo dicen los podemitas, sino que para mí es vandalismo. También nos quedamos en el WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol para escuchar un audio como el que nos han mandado. Este es.
Hola, buenas tardes, COPE Ferrol. Bueno, llevo últimamente paseando por el cantón de Molins y eso, y veo gente orinando en ciertos sitios que no tienen por qué orinar ahí. Pero bueno, ya que orinan los perros, pues también que orinen las personas. Pero yo pediría a la Xunta o al alcalde, al alcalde ya como se va, pues ya, que le da igual, que ponga unos urinarios para las personas, porque da pena el cantón de Molins, cada día está peor. ya es que he visto hasta heces humanas. Es una vergüenza ya cómo está Ferrol. Desde que está este señor ahí, ojalá se vaya ya, venga. Muchas gracias. A ver si viene ya el Rey Varela una vez.
Bueno, pues ahí quedaba su opinión. Nueva llamada en usted dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo quería decir lo que decía ese señor, de lo que no está cobrando EMAFES, es verdad. Hay que darle las gracias al Estallo, al Iván Rivas y a la plataforma, que fueron los que nos metieron en todo este rollo, que ahora tenemos esos atrasos que tenemos que pagar. Gracias a ellos. Muchas gracias.
Gracias por su opinión. Por cierto, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos por la Remunicipalización convoca una manifestación para este próximo jueves, día 18, en Ferrol.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Es la 1:27 de la tarde. Desde el lunes día 15 de octubre seguimos en Usted Dirá. Teléfono de participación 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. En nuestro Facebook de Cope Ferrol hemos colgado diferentes instantáneas sobre esas pintadas que atentan contra los sentimientos religiosos que han aparecido en el Colegio Cristo Rey. Ahí podéis leer también algunas de las opiniones de los oyentes. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo era, a ver, una propuesta, a ver, era una cosa que yo vi en los medios de comunicación, en el periódico, sobre el dique que están hacia, o sea, preparando la cabana, que dice que los lodos no los quitan o no sé qué. Y digo yo, pero vamos a ver, tan bonito que es ese dique, se puso el alcalde o el ayuntamiento a prepararlo y resulta que ahora, ¿qué hacen? Todo por encima y dejan el resto todo sucio por debajo y ahí está, ya queda así. Resulta que no hay quien vigile las obras ni nada, destragando lo que había antiguamente y resulta que no se prepara ni se arregla. Lo dejan así por encima. Yo, de verdad, que comen el dinero y no dejan las cosas, las destrozan, las antiguas las destrozan, en vez de arreglar. Debían de mirar a alguien por esas obras. Después, lo de las pintadas, eso es una sinvergüencería. Hablando, desde luego, el que tiene hijos y el que hizo eso, le había que quitar las manos, ¿eh? Porque eso no se hace contra las cosas públicas, contra todos, que da pena como está Ferrol. No hay educación, ni hay cultura, ni hay guardias municipales, ni hay nada. Es una vergüenza, hasta en los colegios, vamos. Gracias, perdón.
Gracias por su llamada a este teléfono de opinión de Usted Dirá, 981-33-3105. En el WhatsApp también nos ponen una opinión y es esta. Buenas tardes. Es vergonzoso y lamentable que el Partido Socialista, que no cree en Dios y ahora le pide ayuda al Santísimo Papa Francisco para que no les deje a los familiares de Franco enterrarlo en la Catedral de la Almudena en Madrid. Esta es una opinión que nos llega también a través de nuestro WhatsApp ciudadano. Muy buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes, cuéntenos.
Mira, estoy de aquí de Castro, Josefa, ¿no?
Tiene que bajar el sonido de la radio, Josefa.
Josefa,
porque si no...
también estoy a favor de esas señoras que vivo aquí, ¿eh? Y está mejor que Ferrol como está. Y yo voy mucho a Ferrol con mi hija, que yo le puedo andar, y le digo a usted que vamos por la acera, y perdonando la cara, sí, que no la veo, pero estoy hablando con usted, que aquello es un desastre. Yo, si voy por un paco, me caigo. Pero es que yo no sé la gente para qué quieren los perros, por favor, que lleven una bolsa. Que aún aquí en las aldeas que estamos, no hay eso. ¿Para qué quieren los perros? Pues hay que limpiar, por favor. Y si no, el ayuntamiento que haga algo. ¿Me entiende? Y es que yo no soy de Ferrol. Nací en Ferrol, pero yo vengo aquí en Castro. Pero está mejor que Ferrol. Y con eso, muchas gracias.
¿Vale? De acuerdo, pues con esta llamada finalizamos este tiempo de Usted Dirá. Muchísimas gracias y continuamos en el 97.9 de FM en Cope Más Ferrol.
Mediodía.
Cope Más Ferrol.
Estar informado.
Música. retraso psicomotor, parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, neuraxis, profesionales en fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional neurológica. Acude a Neuraxis, te ayudamos a mejorar con tratamientos específicos. Neuraxis, centro neurológico en carretera de Catabois 276 y servicio a domicilio. Llama al 881-939195 e infórmate. Neuraxis, único centro especializado en neurología de Ferrol y comarcas.
La llave de oro, 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias, máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Y ahora, solo por pasarte por nuestras tiendas, te llevarás un obsequio hasta fin de existencias. La llave de oro, en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81. En Narón, en Carretera de Castilla 164. Somos la llave de oro. Nuestra experiencia nos avala.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Comienza Libros Cope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. Bueno, y hoy en esta sección, el Libroscope, nos vamos a acercar a un autor ferrolano, Anxo González Nieto, que además la semana pasada viene de presentar su primer libro en la librería Galiano de Ferrol. Se trata de La luna de Jade, editado por Ediciones en Huida, que fue presentado por Bryce Romero, crítico de cine y también director de la revista A Cuarta Pared. Y hoy nos acompaña el autor, Anxo González Nieto. Bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias, me ha hallado.
Bueno, 28 años y además estudiante de Ciencias Puras en Santiago de Compostela. Sí. ¿De dónde viene esta pasión por los libros, por la literatura y cómo uno decide embarcarse en esta aventura, Anxo?
Bueno, la pasión por los libros la verdad es que me viene de siempre. Siempre leí mucho y escribir también, siempre estuve escribiendo algo. Lo de las Ciencias Puras, más que, digamos, una declaración de intenciones, es una asunción de limitaciones, porque mi memoria es terrible. Entonces no había cabida para mí en las letras. Y por eso me fui a las puras.
Bueno, ¿y cómo surge la oportunidad de escribir un libro? No sé si ya venías recolectando o teniendo en la mente esta visión de esta luna de Jade, o surge todo así de una manera más abrupta.
Surge de manera muy espontánea, ya te digo, yo escribía cosas, pero escribía sobre todo relatos cortos que no estaban relacionados entre sí, y la diferencia con este es esa misma, que encontré un esqueleto sobre el cual construir distintos relatos. Uh-huh. Y entonces a partir de ahí sí que pude construir el libro y bueno.
Anxo, a caballo entre el relato y la novela corta, y se está estructurando, nos dicen, como un diario en forma de crónica de sucesos. ¿Qué nos cuenta Luna de Jade?
Luna de Jade es la historia de cualquiera de nosotros, de un chico que se levanta, trabaja y poco más. Tiene una vida muy aburrida, muy monótona, y esa monotonía la rompe totalmente cuando aparece una mujer, cuando se enamora. Es fundamentalmente una historia de amor.
¿Y cómo has ido confeccionando? ¿De dónde te has inspirado? ¿De dónde coges todos estos retazos de este libro? Porque también nos cuentan que te has dedicado últimamente también a profundizar en la obra de grandes pensadores y filósofos, ¿no?
Sí, este libro me surgió la oportunidad también porque descubrí una literatura que yo desconocía, que eran relatos como los de Hermann Hesse, Unamuno, cosas muy breves que le daban una profundidad tremenda a cosas que eran relativamente sencillas. Y a partir de ahí, pues sí, empecé a leer cosas un poco más, ensayos filosóficos y cosas así, y a partir de ahí pues fui sacando ideas, y lo que me gustaba era coger una idea muy compleja y rematarla de un filón, de una pincelada, sin profundizar en ella.
Ancho, últimamente está muy de moda esto de la autoedición, ¿no? Pero a ti, Ediciones en Huida, pues te ha publicado este libro. ¿Cómo sí. es el proceso de conseguir que un libro vea la luz? Una ópera prima, además, de alguien, bueno, pues que no tiene un bagaje anterior también.
Sí, para mí es una suerte. Acabé el libro y lo que hice fue buscar, digamos, unas editoriales, sabiendo que era mi primera obra, que no me conocían ni en mi casa, pues cogí editoriales que eran muy pequeñas, que hacían cosas muy particulares. Y elegí, no sé si tres o cuatro, y los envié. Y unos valientes en Sevilla decidieron publicarlo y encantado.
¿Cómo es la promoción que se está realizando de este libro?
La promoción la estoy haciendo básicamente yo. En redes sociales, sobre todo, está la editorial moviéndose y yo dentro de mis posibilidades.
Ancho, ¿estás trabajando ya en otra obra?
Sí, tengo una entre manos, lo que pasa que se me está complicando. No sé cuándo saldrá a la luz, si sale.
Bueno, porque además compaginas esta pasión por la literatura con tu trabajo habitual, ¿no?
Sí, desgraciadamente, si te quieres dedicar a la literatura, lo tienes muy complicado dedicarte solo a la literatura. Sí.
Bueno, y esta primera obra, ¿cómo ha aparecido y cómo ha sentado también entre tu círculo más próximo, Luna de Jade? Dices que casi no sabían ni en tu casa que te estabas dedicando, ¿no?
Totalmente, en el trabajo quedaron sorprendidísimos. Sí, bueno, los más cercanos, claro, esos no tienen valor suficiente para criticarme, pero una de las cosas más bonitas que he descubierto desde que salió a la luz y sobre todo desde la presentación que llega a gente que no es tan cercana a mí, es que el libro toca una tecla distinta según quien lo lea, y eso no te lo imaginas cuando lo escribes, ni cuando lo publicas, ni cuando nada, y te dicen que le inspira una melancolía terrible, que se ríen muchísimo con uno de los personajes, que se lo pasa muy bien. Eso es maravilloso.
Bueno, ¿por qué deberíamos de leer tu libro, Luna de Jade? Así en plan promoción, porque cuando nos acerquemos a la librería y tu libro esté allí en los estantes, pues podemos echar la mano. ¿Qué nos llevaremos a casa?
Bueno, ¿por qué? Porque uno de mis grandes sueños es ser multimillonario, y eso no lo consigo solo. Yo creo que ese libro lo que puede dar es algo muy breve, que lo lees muy despacio, tranquilamente, que está lleno de retazos, de pinceladas, de poesía, y párrafos se desparraman totalmente por las páginas y se convierten en verso. Es algo muy distinto que yo creo que como mínimo sorprende.
Pues Ancho González Nieto, enhorabuena por este primer libro, por esta ópera prima Luna de Jade, y muchos éxitos y mucha suerte para seguir escribiendo, que esto no es tarea fácil, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en Libroscope.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
La radio a pie de calle para conocernos mejor. COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu calle, de tu barrio, de tu zona. La radio a pie de calle, miércoles 17 de octubre a la 1:30, Freixeiro, en COPE Ferrol, con la colaboración de Marisa Rivas Fotografía, Muebles Fembic, Marijo Silencería y Nácar Complementos.
Si recuerdas con flores a tus seres queridos, en Agroflor somos especialistas en jardineras y centros y disponemos de la mayor variedad de flores para todos los santos. Haz tu encargo en el 981-333-117 o a través de nuestro correo electrónico agroflor@agroflor.es. Agroflor, en Avenida Domar, Polígono Agándara, Narón. En tu casa, en tu jardín, en tu huerto, Agroflor siempre en tu vida.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y continuamos en este tiempo de la mañana aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol, hablando de política y de la presentación de nuevos candidatos que el pasado sábado realizó el Partido Popular. El presidente de la Xunta de Galicia, acompañado por el presidente del Partido Popular en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, entre otras autoridades, dieron a conocer los nombres de los cabezas de listas para las municipales del 2019, de mayo del 2019, en los ayuntamientos de Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón, Moeche, Ortigueira y Asomozas. Esto se produjo a las puertas del Teatro de la Beneficencia de Ortigueira, y ya que el año 2015 fue el año en el que el Partido Popular perdió las alcaldías de varios ayuntamientos, el año 2019 se presenta como una gran oportunidad para recuperarlas. Presidente del Partido Popular en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, lo que decimos, el 2015 fue el año en el Partido Popular perdía las alcaldías de varios ayuntamientos de nuestra comarca, entre ellos, por ejemplo, Cerdido, Ortigueira, Moeche, etcétera. ¿Se presentan las próximas municipales como una oportunidad para recuperar estas alcaldías, estos foros?
Pues yo creo que sí. En el año 15 es verdad que el resultado no fue bueno, en general a nivel de toda España, y perdimos algún ayuntamiento a veces por muy pocos votos o por problemas internos, ¿no? En esta ocasión hemos solucionado todos esos problemas, tenemos muy buenos candidatos, con muchísima ilusión, y yo espero que seamos capaces de convencer a los vecinos para que nos den una oportunidad el próximo mayo y recuperar muchas alcaldías.
¿Cuál cree que fue el motivo porque en el año 2015 se perdieron esos diferentes ayuntamientos que cambiaron de signo popular a signo socialista?
Bueno, pues había una crisis muy dura en la que el Partido Popular, que estábamos gobernando en Madrid, nos tocó tomar muchas decisiones que a veces no explicamos bien o decisiones que no se entendían en aquel momento, que a la postre han demostrado que eran buenas decisiones, pero en aquel momento la imagen del partido, unido a determinados casos de corrupción que hubo en su momento, no nos ayudó. Si a eso le sumamos pues la situación en cada una de las localidades o problemas que pudimos tener, da como resultado que perdiésemos la confianza de muchos vecinos. Lo que nos hemos planteado durante estos 3 años es intentar recuperar esa confianza de los vecinos con mejores candidatos, con mejores candidaturas, con proyectos más elaborados, en una situación además en la que el Partido Popular pues no estamos en la del año 15, sino que estamos en una situación muchísimo mejor.
Bueno, repiten también dos cabezas de lista, dos candidatos que ahora mismo son alcaldes de sus respectivos concellos, como es el caso de Alfonso Balseiro en Mañón y de Juan Alonso Tembrás en Asomozas. ¿Qué decir de ellos?
Pues la verdad que es muy difícil, ¿no? Con el caso de Alfonso, lo decíamos el otro día en la presentación, a veces decimos que la juventud es un valor, pero en este caso tenemos que decir que hemos aprendido que las ganas, la ilusión, no va reñido con la juventud. Y esa es la que tiene Alfonso, ¿no? La que transmite a sus vecinos y hace posible que durante ya bastantes legislaturas los vecinos sigan confiando en él. Es una persona que está con muchísimas ganas, que tiene pues muchísima ilusión, y yo creo que los vecinos le van a seguir apoyando, ¿no? Y en el caso de Somozas, pues es uno de los pocos casos en España donde el 100% de los concejales de la corporación son del Partido Popular. Creo que hay muy poquitos casos así, y eso es porque, bueno, pues lógicamente consigo un apoyo unánime de todo el pueblo. Es un ayuntamiento en el que las cosas se hacen muy bien, en el que hay mucha industria, en el que se ha convertido en un foco de empleo para ayuntamientos del resto de la comarca, ¿no? Lo cual no deja de ser increíble para ser un ayuntamiento pequeño como es, pero tiene un polo industrial muy importante y lo han sabido gestionar y lo está haciendo muy bien.
Nos vamos ahora hasta Cedeira. Allí se ha presentado también como candidato Luis Rubido, el alcalde, el hermano del que ya fue alcalde, Leopoldo Rubido, y que promete un poco seguir la saga familiar de quien gobernó también los designios de Cedeira durante muchos años.
El Cedeira es uno de esos ayuntamientos donde por muy pocos votos, por menos de 100 votos, perdimos la mayoría absoluta. Ya nos ocurrió en alguna ocasión siendo nuestro candidato el anterior alcalde, ¿no? El hermano del actual candidato, Leopoldo. Pero fuimos capaces de recuperarlo, y en esta ocasión creo que bueno, que el trabajo hecho durante estos 3 años harán reflexionar a mucha gente que hace unos años pues no nos ayudó en las elecciones, no quiso votar, y a nosotros nos tiene que hacer cambiar e intentar recuperar esa confianza, ¿no? Yo espero que la mayoría la podamos recuperar en Cedeira y tengamos de nuevo un alcalde popular.
Nos vamos a esos ayuntamientos en los que muchos se presentan caras nuevas, como es el caso de Ortigueira, con Valentín Calvín, Moeche, María Méndez Vilela, o Cerdido, con Alberto Rey.
Pues en esos 3 ayuntamientos yo tengo muchísimas esperanzas, porque creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande para convencer a unas personas que son muy queridas en sus ayuntamientos, que son referencia, que mucha gente no creía que se fuesen a meter en política, pero que una oferta sugerente por parte del Partido Popular, las ganas de hacer cosas por el pueblo, ver la situación en la que están cada uno de esos pueblos y los años perdidos que llevamos de legislatura, les han hecho dar un paso, y creo que tanto en Ortiguera con Valentín, que era una persona pues ya muy contrastada, muy vinculado a las entidades de carácter social en las que está trabajando, en el caso de Cerdido, pues Alberto, el hijo de Piñón de Cerdido, que es toda una institución y que se ha decidido también a dar un paso. Y en el caso de María, que no tenía por qué dedicarse a esto porque estaba en otras cosas, pero no podemos, han visto que en sus ayuntamientos no podemos seguir perdiendo el tiempo, y yo espero que en estos tres ayuntamientos pues los vecinos seamos capaces de conseguir el apoyo necesario para gobernar. Tengo muchas esperanzas porque son buenas personas y grandes candidatos muy reconocidos en sus tres ayuntamientos.
¿Qué sucede en el caso de Cariño, donde se presenta como cabeza de lista Ana López Fernández?
En el caso de Cariño hemos cambiado la candidata con respecto a las últimas elecciones, uh-huh, porque por problemas profesionales no podía seguir al frente de la candidatura, y Ana es una chica que lleva con nosotros ya mucho tiempo, que está ahora mismo de portavoz en el grupo municipal, que tiene las ideas muy claras en Cariño y es una mujer pues de armas tomar, ¿no? Yo espero que consigamos pues atraer a todo ese voto que en algún momento estuvo alrededor del Partido Popular en Cariño y también tener una gran alegría.
Bueno, no es sencillo, yo creo, también encontrar los mejores cabezas de lista, que ahora tienen también por delante 7 meses de un trabajo arduo y complicado como este, estear todas las necesidades y organizar también unas líneas programáticas, un programa que sea, bueno, pues digno de mención y de votación por parte de los vecinos.
Sí, el objetivo de presentarlos con un tiempo de antelación, como estamos haciendo, no es otro de que tengan tiempo para, primero, darse a conocer entre aquellas personas que no los conozcan, ¿no? Y en segundo lugar, pues hacer lo más importante para un político a nivel local, que es hablar con sus vecinos, recorrer todos sus ayuntamientos, hablar en todas las parroquias y escuchar, ¿no? Porque hablar tienen que hablar, pero escuchar tienen que escuchar mucho más. Cuando escuchas a todos los vecinos, a todas las entidades sociales, a todas las entidades vecinales de cada uno de tus concellos, pues lógicamente sabes cuáles son o qué cosas están reclamando o qué cosas son necesarias. Eso es indiscutible para poder elaborar un buen programa, para comprometerte con ellos si te dan el apoyo y después cumplirlo, que también es importante, ¿no? Por lo tanto, este tiempo es necesario para hacer ese trabajo, para conseguir la confianza de sus vecinos y para que trabajen, pues bueno, con ese horizonte de 7 meses y medio aproximadamente que quedan para las elecciones, para intentar conseguir los mejores resultados.
Estos son los nombres que han salido de ese acto que ha tenido lugar en Ortigueira este pasado sábado, y estamos pendientes también que en los próximos días nos convoquen para conocer también el nombre de otros candidatos a la alcaldía aquí en la comarca de Ferrolterra. Estamos expectantes ante el nombre que saldrá, por ejemplo, para localidades como Narón, donde hay gran expectación.
Bueno, en las próximas semanas tendremos, en los próximos días tendremos ya definitivamente cuáles son los candidatos en esta zona. No le puedo decir exactamente el día porque, bueno, estamos pendientes de cerrar todas las candidaturas y también de ver el sitio donde esté disponible, ¿no? Pero vamos a seguir con el camino que hemos trazado con el resto de la comarca, intentar buscar los mejores candidatos, apostar fuertemente en todos los territorios, demostrando que el PP quiere ganar y que nuestros candidatos vienen con muchísima ilusión para conseguir esas alcaldías.
El presidente de la Xunta de Galicia les pedía en este acto trabajo, humildad, equipo e ilusión. Son características comunes en ellos.
Eso es lo que les tenemos que pedir, ¿no? Y de, en gran medida va a depender el resultado que tengamos, que seamos capaces de conseguir esas cosas. La humildad y buenas personas y la ilusión ya la tienen, si no ya no serían candidatos. Ahora hay que conseguir hacer buenos equipos, hay que conseguir hacer un buen programa y hay que trabajar mucho en la calle con los vecinos. Esas son las tres claves que nos quedan en estos 7 meses por delante.
Diego Calvo, presidente del Partido Popular en la provincia de A Coruña, muchísimas gracias por atender a estos micrófonos de COPE Ferrol.
Muchísimas gracias a ustedes.
En Ortigueira y para toda la comarca, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Seguimos con grandes descuentos ahora en verano. Muebles Pérez Polo en Avenida de Cuba, número 15, teléfono 981-400-170. Y Electrodomésticos en Calle Concordia, número 9, teléfono 981-42-22-33. En Ortigueira, Pérez Polo. No dude en llamarnos.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y de falta de respeto a la ciudadanía y a las creencias religiosas han tachado desde el Colegio Cristo Rey las pintadas que aparecían en la madrugada del viernes al sábado en la entrada principal del centro educativo, en puertas y muros de la calle Coruña. La denuncia está interpuesta en la Policía Nacional y esta mañana llamábamos al colegio, así se expresaba la superiora del Cristo Rey, Ana Rifón, además de coordinadora del equipo de titularidad. Le pedíamos que nos contase cómo se sentían en la comunidad educativa y así nos contestaba. Estaba.
Yo creo que sobre todo es una falta de respeto. Primero, pintadas en cualquier edificio me parece una falta de respeto, de no cuidar pues lo que son nuestras calles, lo que es nuestra ciudad. Por otro lado, el tema religioso pues también es una falta de respeto hacia las diferentes confesiones y diferentes creencias que uno pueda tener. Dios es amor y acoge a todos. Entonces, bueno, yo creo que más bien esa expresión o quien ha querido hacer daño ha sido más el daño material, porque también, aunque no se pueda sentir, bueno, pues que te tocan en tus propias creencias, pero también tenemos capacidad de relativizar y de darnos cuenta de que a lo mejor quien lo ha escrito tampoco sabe muy bien qué es lo que quiere reivindicar o a quién quiere atacar, porque creo que así no se ataca a la Iglesia y así no se ataca a Dios, cuando Dios pues eso, está por encima de todo. Creo que, bueno, quizás es más el respeto y el querer hacer daño, que es lo que bueno, nos puede costar entender.
Ana, después están, como usted bien dice, el daño moral, pero sobre todo también el daño material, es decir, el dinero que cuesta borrar estas pintadas de una fachada y de unas puertas, de como ha sucedido en esta ocasión, ¿no?
Sí. Es un daño material también. Y, bueno, hay interpuesta una denuncia. Entonces, bueno, pues si consiguen dar con los autores de estas pintadas, pues ese... suponemos que ese daño material pues también quedará resarcido.
Imagino que a día de hoy las pintadas todavía siguen en el colegio.
Sí, porque tenemos que esperar pues la intervención de las fuerzas del orden, pues de presentar también nosotros denuncia en otro tipo de... bueno, pues tramitar la denuncia en el seguro, en el ayuntamiento. Bueno, pues nos moveremos todo lo que nos tengamos que mover.
Claro, y después queda otra tarea, que es explicársela igual a sus alumnos, ¿no?, esto que ha sucedido.
Sí, pero eso ya es la tarea que tenemos que hacer todos los educadores, que la verdad están muy indignados, educadores, familias, padres, los mismos niños, pero bueno, es una tarea luego hacer en las aulas. Este es nuestro mundo, esto es lo que tenemos, entonces también otra vez de la realidad tenemos que educar y enseñarles que esto es lo que tenemos. Y como lo que tratamos de hacer es formar buenas personas, bueno, pues desde ahí también aprovechar las situaciones que se presentan en el día a día, que se presentan en nuestra sociedad y que también nosotros a veces tenemos que padecer, pues de aprender, ¿no?, a partir de... ser capaces de ver lo que está mal, lo que está bien, y como entre todos pues tenemos que colaborar a crear un mundo mejor, más humano, más respetuoso y sin hacer daño a nadie.
Pues esto es lo que nos contaba la superiora del Cristo Rey, Ana Rifón, ante estos actos vandálicos sucedidos este fin de semana.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Llega el otoño. Llega la nueva colección a aire, zapatos y complementos. Luce tendencia. Bolsos, piel, zapatos y moda mujer. Primeras firmas nacionales e internacionales. Aire, zapatos y complementos. Estamos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Visita nuestro Facebook. Aire, zapatos y complementos.
¿Tienes pérdida auditiva? ¡Vuelve a oírlo! Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
Coge tu cámara o tu smartphone y participa en el tercer concurso de fotografía COPE Ferrol. Retrato, paisaje, arquitectura. Seleccionamos 13 fotografías de temática libre, representativas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Demuestra tu talento. Puedes ganar un viaje para dos personas y ver tu foto publicada en el calendario COPE Ferrol 2019. Consulta las bases en Facebook/COPE Ferrol.
Manifestate xoves 18 de outubro a 7 da tarde na Plaza Amada García diante do edificio da Xunta de Galicia, manifestación contra os abusos de Emafesa. Participa, defende os teus dereitos por unha Emafesa 100% pública. Pódese, débese e precísase. Abonda de saqueos, hai alternativas. Convoca a plataforma na defensa dos servizos públicos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocina Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, en donde vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos. Hoy la unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia estará en la Plaza de España en horario de tarde de 3:30 a 9, como siempre a disposición de aquellas personas que deseen acercarse a donar vida, a donar sangre. Hasta el día 18 de octubre estará abierto el plazo para apuntarse en un encuentro sobre innovación social e innovación tecnológica que se va a desarrollar en el Salón de Actos del Campus de Ferrol el próximo miércoles día 24. El encuentro está abierto a universitarios y profesionales interesados en la innovación. Y adelantamos que ya están a la venta las entradas para ver en el Teatro Jofre el próximo día 31 de octubre La Flauta Mágica de Mozart, que representarán 100 artistas internacionales, coro y orquesta. Ópera 2001 será la encargada de poner en escena este espectáculo para todos los públicos. Será en versión original con subtítulos en castellano y las entradas tienen un precio de 20 euros. También están a la venta las entradas para el concierto que Luarna Lubre ofrecerá el 9 de noviembre también en el mismo lugar, en el Teatro Jofre. Allí presentarán su último trabajo, Ribeira Sacra. Las entradas en esta ocasión cuestan 18 euros. Y mañana martes, a partir de las 7 de la tarde, en el Ateneo Ferrolán se pasará una nueva película dentro del ciclo de terror clásico. Se trata del doble asesinato en la calle Morgue, del año 1932, que cuenta la historia de un sádico doctor que en el París de finales del siglo XVIII se dedica a raptar mujeres jóvenes para realizar experimentos sobre la evolución. Y en NEDA informan que ya tienen el plazo abierto para participar en una andaina solidaria contra el cáncer que se va a celebrar el día 28 de este mes bajo el lema Percorriendo Metros de Solidaridad. En las oficinas del Concello, en la panadería Santa Rita y en el gimnasio Zansin Sport se pueden formalizar las inscripciones para recorrer estos 4 kilómetros. También lo podrán hacer aquellas personas que solo desean colaborar. En esta ocasión tienen que aportar 5 euros. Y también está abierto el plazo para tomar parte en un taller sobre técnicas de gaita que va a tener lugar el próximo sábado día 20 en el marco de la 10ª Jornada de Cultura Popular Galega que organiza la Asociación Folclórica Berros do Castro en colaboración con el Concello. El maestro Xaquín Xesteira será el encargado de impartirlo. Es necesario mandar un correo electrónico a berrosdocastro@gmail.com. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Gracias por vuestro apoyo, por estar ahí al otro lado. Que paséis muy feliz tarde. Chao.